Y luego de 28 años se está llevando adelante el juicio por la masacre de Wilde, uno de los casos más emblemáticos de gatillo fácil ocurridos en la historia de nuestro país. Y para profundizar en el tema, vamos a conversar con Ciro Aniquiarico, que es abogado de la querella en esta causa. Ciro, muchas gracias por atendernos. Acá te saludamos Malena Sig y Fernando Toco desde Panorama Sur.
Hola, ¿cómo les va? Mucho gusto.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, primero te quería preguntar si nos podés contar qué fue la masacre de Wilde para quienes no conozcan este caso.
Bueno, el 10 de enero de 1994, a eso de las 15:30 horas, en una zona céntrica de Wilde, no muy céntrica, pero en donde nace la calle Ramón Franco, a la altura de la avenida Mitre, yendo, digamos, hacia Berazategui o hacia el sur, se produjo el hecho, que es un hecho complejo, conforme inclusive ya lo calificó la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, por la cual una patota policial de la Brigada de Investigaciones de Lanús salió en grupo, en autos, más o menos unas 12 personas de civil, y en autos, vehículos particulares no identificables, sin dar voz de alto, ni sirena, ni darse a conocer de manera alguna como policías, interceptaron a dos vehículos, un Peugeot 505 conducido por un remisero de apellido Corvo, que estaba llevando a otras dos personas que le habían contratado un viaje, y interceptaron a un Dodge 1500 amarillo, que era el conducido por Edgardo Cicutín, que era conducido por Claudio Díaz, en donde iba Edgardo Cicutín, que es era el esposo de mi clienta Raquel Gazzanego, y ambos vehículos fueron acribillados a balazos, con una diferencia de unas cuadras uno del otro, por lo cual todos los integrantes del Peugeot 505 murieron en el acto, y Claudio Díaz, que era el conductor del Dodge 1500 amarillo, logró salir, tirarse al suelo, se le tiraron encima con la rodilla en la espalda, una pistola en la cabeza, como suelen hacer, mientras que Edgardo Cicutín, que estaba como acompañante, intentó salir por el otro lado con las manos en alto, un hombre más grandote, robusto, le costó un poco salir, y al salir recibió una cantidad muy importante de disparos que le produjeron varias lesiones, dos de las cuales la pericia médica que se produjo demostró que fueron mortales y que ingresaron por la espalda. Este fue el hecho en resumidas cuentas. Lo Ciro, que nosotros supimos desde un primer momento es que evidentemente la patota policial contaba con el dato de dos vehículos y presumían que en ellos irían sospechosos de cometer delitos, y lo que quisieron hacer fue lo que se conoce como una típica ratonera, algo parecido a lo que sucedió en el caso Andreani y en otros casos en donde, por conocimiento de algún delator, o lo que ellos llaman buchón o informante, se buscaron adelantárseles para inventar o fraguar un enfrentamiento y quedarse con supuestamente el botín, o vaya a saber qué cosas supondrían que llevarían ahí, porque jamás pudimos saberlo desde el momento en que mataron a todos.
Ciro, ¿qué tal? Me gustaría que nos cuentes un poco, resumidamente, qué pasó en el plano judicial y en el plano político para llegar a estos 28 años de impunidad.
Tengamos en cuenta que estamos en una época de lo que se conoció como maldita policía, jefe de policía Clossic. Tengamos en cuenta que desde que se recuperó la democracia en 1983, entonces el gobierno del doctor Alfonsín se preocupó, creo yo que bastante seriamente, de neutralizar la cuestión militar, de allí el juicio de las juntas, etcétera, etcétera. Pero se dejó de lado, intentar recomponer el sistema policial, no solo el federal, sino el de las provincias, a un sistema democrático y de derecho. Es decir, nuestras policías siguieron funcionando como lo que operaron durante la época de la dictadura, como grupos operativos a disposición del ejército. Entonces, siguieron operando con la misma lógica de bandas armadas dedicadas, como dice el periodista Ricardo Regendorfer, a administrar el grillo de la delincuencia en vez de prevenirla y actuar conforme a derecho. Recordemos que en general las brigadas en aquel momento, y esto te lo digo con conocimiento de causa porque yo trabajé con la intervención a la policía bonaerense que dispuso, que encabezó el ex ministro Arlanean, las brigadas de investigaciones, que hoy día ya no existen, no eran otra cosa que lugares donde se participaba de la comisión de delitos, se los administraba. En la zona del conurbano se manejaban con desarmaderos, con bandas delictivas, y en este caso sucedió algo muy parecido. Hay una de las víctimas, Bielsa, que iba en el Peugeot, era un hombre que era un informante de la policía. Inclusive lo hacía porque todo el mundo coincidió, inclusive muchos policías amigos de él que declararon que era un hombre, una especie de policía frustrado, que era un buen tipo, que jamás utilizó armas, pero que le gustaba, como su condición de remisero se lo permitía, porque los remiseros andan por todos lados y conocen de todo. Él actuaba como informante y se ve que en este caso él detectó que iba a haber algo en Avellaneda, en esa zona, en ese momento, lo informó, y ahí es donde actúa la policía con su metodología brutal típica. Uh-huh. Y también terminan matándolo a él. Claro. Esto es un poco lo que nosotros tenemos prácticamente por cierto que ocurrió. Y bueno, ¿qué es lo que motivó, digamos, 28 años de impunidad? Que se trataba de funcionarios policiales de alta jerarquía directamente vinculados desde la Brigada de Investigaciones de Lanús, que ustedes recordarán que durante la época de la dictadura fue un centro clandestino de detención conocido como el infierno. Uh-huh. Y era la misma gente que había actuado bajo el mando del ejército en su momento.
Es decir, ¿con qué argumento fueron sobreseídos? Uh-huh. Quería preguntarte con qué argumento fueron sobreseídos los policías en esa primera instancia.
No, con ningún argumento serio ni jurídico. Por eso que fueron denunciados y yo los denuncié en varias oportunidades, porque en realidad la primera jueza que intervino, una jueza absolutamente íntegra, que es la doctora Silvia Susana González, ordenó la detención de los 12, los procesó y los dejó detenidos bajo prisión preventiva. Entonces recurrieron a una metodología que la tenía en aquel momento el código que estaba vigente en ese momento, que era un viejo código conocido como Código de Procedimiento Joffre, porque fue el autor a fines del siglo XIX de ese código, por el cual si alguno de los procesados tenía un antecedente en trámite, atraía a su competencia a todos los hechos posteriores que pudiera cometer, inclusive si hubiera tenido cómplices. Como todos estos eran no bandidos, todos tenían algún antecedente en algún lado. Encontraron un antecedente de uno de ellos, que es Lorenzón, en el juzgado del doctor Emilio Villamayor, que era el juzgado criminal y correccional 8, y con este argumento se llevaron la causa para un juzgado cuyo titular era absolutamente meleable a las intenciones políticas de la gobernación en aquel momento y de la jefatura de policía de aquel momento. Como eran altos, varios de los procesados eran subcomisarios, oficiales inspectores, oficiales mayores, muy conocidos por la jefatura de policía, inmediatamente se movilizó todo el aparato político y policial de aquel momento de la cabeza de la provincia de Buenos Aires, a tal punto que la jueza Silvia González, cuando todavía no se había desprendido del expediente, recibió la inesperada visita en su despacho del secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que era nada menos que Piotti, lo tenés que recordar, que fue diputado provincial de Duhalde, después fue nombrado juez, ¿no es cierto? Pero en ese momento era secretario de Seguridad. Se le apareció en el despacho pidiéndole favores por los presos, por los policías presos, cosa que es una cosa totalmente irregular. Después hablan hoy acerca de la independencia de la justicia y demás, y lo que hizo la jueza Silvia González, que tenía lo que muchos varones parece que no tienen, es que dejó constancia en el expediente. Le dijo, yo le voy a tomar declaración. Y consta en el expediente, y le dijo, se hizo presente en el despacho el señor Alberto Piotti, quien vino a pedir favores por sus empleados, porque en definitiva los policías son empleados del secretario de Seguridad.
Brutal.
Y por supuesto, ¿y cuando quedó? El expediente pasó al juzgado de Villa Mayor, aun cuando la jueza ya había ordenado y estaba firme la elevación a juicio, hizo caso omiso de esta decisión en un claro delito de prevaricato y se sentó sobre el expediente. No hizo nada.
Queda claro.
Queda
claro los motivos políticos, sobre todo detrás de estos 28 años de impunidad. Y más allá de este tiempo en que llega finalmente este juicio, me resulta absolutamente paradigmático, sobre todo por esto que mencionabas, ¿no? La poca mirada que hubo sobre el derrotero y las responsabilidades de las policías provinciales y federales en todo lo que fue el proceso de la dictadura y cómo continuaron operando en democracia. En este sentido, claro, iba mi pregunta, apelando a tu conocimiento. ¿Qué pasa ahora, digamos? ¿Seguimos con la misma policía? ¿Hubo algún tipo de saneamiento más profundo? ¿O básicamente son este tipo de casos que generan algún tipo de revolución y alguna modificación en esa estructura que fue tan activa durante la dictadura y que continúa haciéndolo, ¿no? En términos represivos.
Mirá, se intentó dos veces. La primera fue durante la gestión del ministro Arlanián por decisión del ex gobernador Duhalde, pero decisión que tomó Duhalde porque él, recordemos que tenía aspiraciones a la presidencia en 1999, y como siempre se ha manejado, los que somos de Lomas lo conocemos muy bien a Duhalde, siempre se manejó con sus encuestas y con sus sondeos de opinión, y el problema de la policía en ese momento, recordemos casos de comisarios vinculados con el narcotráfico, caso masacre de Budge, que es un caso que yo también intervine, caso de masacre de Centenario, este caso de Wilde, el caso Cabezas, le estaba generando una pérdida de votos considerable por la mala imagen que había de la policía en la provincia de Buenos Aires. Ahí es donde él decide la intervención. Pero a los tres meses y medio más o menos, cuando lamentablemente, como siempre pasa, la gente se empieza a olvidar del tema, y una nueva encuesta vio que las cosas ya no le daban tan mal, mandó frenar la intervención. Por eso es que muchos con muy mala intención dicen que esa intervención no sirvió para nada. En realidad no sirvió porque la frenaron cuando el trabajo se estaba empezando a hacer seriamente. El otro intento fue durante el gobierno de, se me fue el nombre ahora, del gobernador que vino después de Rucauf, que
Felipe quedó Solá.
Cuando Rucauf abandonó la gobernación.
Felipe Solá.
Felipe Solá. Felipe Solá lo nombra ministro de Justicia a Juan Picafiero. Y Juan Picafiero, que un tipo que más allá de sus características personales, de hombre muy tranquilo, muy sereno, muy como es su sobrino, quien actualmente está en la función, no obstante, decidió volver a avanzar con la reforma. Y fue el segundo intento, en donde se avanzó bastante en la reconstrucción del sistema policial, pero lamentablemente, como siempre pasa, pasó su gobierno y volvió a armarse lo que es un sistema policial que trabaja para sí mismo, para sus propios intereses. Y hoy día volvemos a tener exactamente el mismo problema, tal vez no con la gravedad que en aquellos momentos en que no había delito en el que no participara la policía, pero no obstante siguen sucediendo. Hoy día tenemos abusos policiales, violencia policial, gatillo fácil, que a mí es un nombre que no me gusta, porque no se trata de... El gatillo fácil es cuando hay una negligencia en el obrar. Uh-huh. Acá lo que hay son homicidios, chicos matados por la espalda, personas que cometen delitos que lo que tienen que hacer es detenerlas y ponerlas a disposición de la justicia, pero se terminan convirtiendo en ejecuciones extralegales que, aunque lo más importante es la vida, como lo dice nuestra ley, tienen otro efecto secundario, que es el de generarle al erario público cuantiosos gastos que podrían ser destinados a otros fines, porque las indemnizaciones que tiene que pagar el Estado nacional muchas veces, cuando las víctimas tienen que ir ante los organismos internacionales, son cifras enormes. Y por culpa de unos policías irresponsables, criminales, que forman parte del delito y que nunca terminan siendo ellos los que pagan las consecuencias, el Estado nacional tiene que destinar ingentes recursos que podría aplicar a otras cosas para hacer pagos millonarios que disponen los organismos internacionales cuando condenan a la Argentina, como ha sucedido muchas veces. Recordemos el caso Bulacio, recordemos el caso Bueno Alves, recordemos el caso Hernández, que es un caso que tuve yo, de una violencia institucional inconcebible de una persona a la que privaron de atención médica, y lo que va a ser el caso de Wilde, sí. Lo que fue en su momento el caso de la masacre de Burge. Bueno,
precisamente eso... quería preguntarle, volviendo al juicio por la masacre de Wilde, ¿para cuándo se espera la sentencia y bueno, qué resultado esperan del juicio?
Bueno, esperamos que para la semana, mañana tenemos una audiencia que es la última, que no es testimonial, sino que es uno de los procesados que pidió declarar. Y ya se termina. A partir de ahí, ya mañana el tribunal va a hacer saber las fechas para que comencemos nuestros alegatos, que seguramente van a ser a partir de la semana próxima. O sea, la semana próxima la tenemos casi toda entera de alegatos. Y suponemos que terminada la semana próxima, el tribunal dará a conocer la fecha en que dictará el veredicto. O sea, yo entiendo que va a ser durante la primera quincena de noviembre que vamos a tener novedades.
Bien, lo seguiremos atentamente. Ciro, le agradecemos muchísimo por esta entrevista con Panorama Sur.
No, por favor, muchas gracias a ustedes y a su audiencia.
Buenas tardes. Escuchaban a Ciro Aniki Arico, abogado de la querella en el juicio por la masacre de Wilde.